sabes que tus pensamientos crean tu experiencia de la realidad. Por lo tanto, es cierto que tus pensamientos crean la experiencia que tienes de ti mismo. Por lo tanto, los pensamientos negativos sobre ti mismo, tu vida, tu capacidad o tu sistema de valores causan el efecto de crear tu experiencia de quién eres. Por lo tanto, te sugerimos que comiences por eliminar tu propia autoevaluación negativa. Esto te brindará la oportunidad de expandir tu experiencia de quién realmente eres. De igual modo, tus juicios sobre otros limitan tu oportunidad de vivenciarlos nuevamente. A través de los pensamientos positivos que generan emociones positivas, el ser humano puede lograr, y de hecho lo hace, cambiar su estructura celular, su ADN, ARN y ADN. Y puede sanarse a sí mismo. Solo dentro de uno está la sanación. En cada órgano que se enferma, en cada dolor del cuerpo, en cada enfermedad, en cada síntoma, en cada emoción que manifestamos, el espíritu nos trata de decir qué está yendo mal con nosotros, qué hay que cambiar, qué decisiones hay que tomar, pero nadie sabe escuchar a su cuerpo. Un ser humano que no pueda enfermar, un ser humano que no tenga miedos, un ser humano que no sienta culpas, simplemente llega a ser un dios. Y les voy a leer algo de que tiene que ver con los budistas, con el budismo, que dice: debido a que la vida del universo y la suya son una sola, lo que sea que usted genere en lo profundo de su mente, sea positivo o negativo, se expandirá de forma natural al universo entero y como consecuencia directa llegará a su vida. De esta forma, constantemente hacemos causas que influencian nuestro medio ambiente. Lo que acá se refiere es que de la forma en que pensemos, ese pensamiento que tiene una energía y una vibración va al universo y nos va a devolver al universo eso que pensamos. Entonces estamos generando la ley de causa y efecto. Estamos generando una causa para el efecto que después va a venir. Por eso es tan importante poder deshacerse de esas obsesiones o de esos pensamientos que son negativos. Hay algunas técnicas para poder sacarlos de la mente, porque a veces al principio cuesta mucho comenzar a meditar y a centrarse en pensamientos positivos. Pero cuando detectamos que hay un pensamiento negativo hacia otra persona, de crítica, hacia otra persona de expectativa, que quiere decir lo que esperamos que el otro haga, cuando vemos que hay un pensamiento negativo sobre nosotros mismos, porque nos vemos mal, porque nos vemos gordos, porque nos vemos flacos, porque nos vemos ojerosos, porque nos levantamos, que nos duele un poco la cintura, estamos elevando al universo un pensamiento negativo sobre nosotros mismos, sobre los demás. Eso hace que se genere una causa y el efecto va a volver. Entonces después sí nos vamos a sentir mal, nos vamos a ver feos, pero ya se va a manifestar en nuestra realidad. Por eso yo les pido a todos ustedes que están del otro lado, generen pensamientos positivos en su mente, porque es la única forma en que se va a vivir de acá en adelante. Generen pensamientos positivos, porque cada vez más los pensamientos negativos van a traer a su realidad cosas que ustedes no quieren y sin embargo siguen pensando negativamente. Y entonces cada vez tienen más de eso mismo que no quieren.
Literal, pero quisiera ser un gran. quédate tranquila, corazón. Nos separaremos en términos buenos. Vuelvo con mi vida, soy buen perdedor.
Hay un libro que habla de la biología y las creencias. Yo voy a hacer un pequeño, voy a leer un pequeño párrafo de ese libro. En 1952, un joven terapeuta británico cometió un error. Fue un error que proporcionó un efímero momento de gloria científica al doctor Albert Mason. Mason intentó tratar las verrugas de un chico de 15 años mediante la hipnosis. Tanto él como otros médicos habían utilizado la hipnosis con éxito para eliminar las verrugas, pero este era un caso especialmente difícil. La piel del chico tenía un aspecto más parecido a la endurecida piel de un elefante que a la de una persona, excepto en el pecho, donde era normal. La primera sesión de hipnosis de Mason se concentró en uno de los brazos. Cuando el chico se encontraba en trance hipnótico, Mason le dijo que la piel de ese brazo sanaría y adquiriría un aspecto saludable y sonrosado. Cuando el muchacho regresó una semana después, Mason se sintió satisfecho al ver que el brazo parecía sano. Sin embargo, cuando Mason remitió al chico al cirujano, quien había tratado en vano de ayudarlo con injertos de piel, descubrió que había cometido un error médico. El cirujano abrió los ojos de par en par al ver el brazo del chico. Fue entonces cuando le dijo a Mason que el chico no tenía verrugas, sino una enfermedad genética letal llamada ictiosis congénita. Al eliminar los síntomas utilizando solo el poder de la mente, Mason y el chico habían conseguido lo que en aquella época se consideraba imposible. Mason continuó con las sesiones de hipnosis y, por sorprendente que parezca, consiguió que la mayor parte de la piel del muchacho tuviera un aspecto tan saludable y rosado como el brazo tras la primera sesión. El chico, de quien se habían burlado sin piedad en el colegio a causa de su grotesca piel, pudo llevar entonces una vida normal. Cuando Mason escribió sobre su sorprendente tratamiento para la ictiosis en el British Medical Journal en 1952, su artículo causó sensación. Mason 1952. Apareció en todos los medios de comunicación y se convirtió en un imán para pacientes que sufrían esa rara y mortal enfermedad que nunca nadie había logrado curar hasta entonces. Sin embargo, al final resultó que la hipnosis no era el cúralo todo. Y llego hasta acá porque yo se los voy a comentar con mis palabras, ¿no? Porque es largo. Mason probó en otros pacientes, pero no tuvo nunca los mismos resultados. Fue incapaz de repetir esos resultados que había obtenido con este chico. Y él atribuyó su fracaso a su propia fe en el tratamiento. Cuando trata a los nuevos pacientes, no pudo repetir la arrogante actuación del joven terapeuta que creía que estaba tratando un caso difícil de verrugas. Estaba tratando una enfermedad incurable que tenía que ver con el ADN. Entonces, ¿cómo es posible que la mente pueda anular la programación genética, tal y como sucedió con este chico? ¿Cómo pudieron las creencias de Mason sobre el tratamiento afectar el resultado? Y también hay que tener en cuenta las creencias del chico, ¿no? La nueva biología sugiere algunas respuestas para esas preguntas. Hemos visto en el último, bueno, dice acá el autor, ¿no? Hemos visto en el último capítulo que la materia y la energía están relacionadas. El corolario lógico sería que la mente, que es la energía, y el cuerpo, que es la materia, están relacionados de una forma similar, aunque la medicina occidental ha tratado denodadamente de separarlas durante cientos de años. En el siglo XVII, René Descartes desechó la idea de que la mente tuviera algún efecto sobre el carácter físico del cuerpo. Creía que el cuerpo estaba compuesto de materia y que la mente estaba constituida por una sustancia desconocida, aunque evidentemente inmaterial. Puesto que no pudo identificar la naturaleza de la mente, dejó atrás un insoluble enigma filosófico. Si solo la materia puede afectar a la materia, ¿cómo es posible que la mente inmaterial esté conectada a un cuerpo físico? La mente no física, ideada por Descartes, fue definida como el fantasma en la máquina por Gilbert Ryle hace 50 años en su libro El concepto de lo mental. Sin embargo, la nueva visión de la mecánica del universo nos revela que el cuerpo físico puede verse afectado por la mente inmaterial. Los pensamientos, la energía de la mente, influyen de manera directa en el control que el cerebro físico ejerce sobre la fisiología corporal. La energía de los pensamientos puede activar o inhibir la producción de proteínas en la célula mediante las interferencias constructivas o destructivas descritas anteriormente. Esa es la razón de que, mediante esas interferencias, cuando se da el primer paso para cambiar la vida, se estudia con detenimiento en qué estaba gastando el autor de este libro la energía mental. Él comienza a cambiar su vida. Y más adelante dice: tuve que examinar los resultados de la energía que invertía en mis pensamientos con tanta atención como lo hacía con la que consumía para fortalecer mi cuerpo físico. Pese a los descubrimientos de la física cuántica, la división cuerpo-mente aún sigue vigente en la medicina occidental. A los científicos les han enseñado a considerar anomalías extrañas los casos como este chico del que hemos hablado anteriormente, que utilizó su mente para eliminar una enfermedad, determinada genéticamente. Hoy hay muchos científicos, muchos médicos que están hablando de este tema, que lo están haciendo conocer a través del Discovery Medical, el Discovery Channel, en el YouTube, en Google. Ustedes pueden YouTube y buscan genética y ADN, cambio mental, cambio de ADN a través de del poder mental, del poder de los pensamientos, y ahí van a comenzar a ver un montón de científicos, de físicos, de médicos que están hablando de este tema. Y es importante porque nosotros venimos hace muchos años, como hay otros que vienen hace mucho, mucho tiempo más, 20, 30 años, hablando de lo mismo. Que el pensamiento positivo puede modificar la situación o el conflicto emocional que provoca una enfermedad. Todas las enfermedades están provocadas, según el doctor Hammer, por un nódulo, un núcleo emocional. Superado ese conflicto emocional, se supera la enfermedad. Eso ya está comprobado. Solamente hay que comenzar la gimnasia del pensamiento positivo, porque es muy difícil. Salimos de un sistema de creencias, como explica el título de este libro, Biología y Creencias. Se viene de un sistema de creencias, de miedos, de culpas, de que todo es como nos dijeron. Y hoy vamos descubriendo de que las cosas cambian. Y cuando todo esto que teníamos como un paradigma que rigió durante muchísimos siglos, hoy se está cayendo y vemos que el poder de nuestra mente, el poder del pensamiento, está dentro de nosotros. Nosotros tenemos el poder de sanarnos a nosotros mismos. Y eso es algo que yo les pido que mediten todas las noches, que traten en lo posible de que cuando se vean arrinconados por esos pensamientos de tristeza, que también son pensamientos negativos, por esos pensamientos de broncas, de ira, que también son pensamientos negativos, de miedos, que es el pensamiento negativo más cruel y el que genera una cantidad de enfermedades. Traten de correrse de ese lugar y comenzar a tener pensamientos positivos. Escuchen música clásica, reciten una poesía de cuando eran chicos, miren dibujitos, miren películas cómicas, y ahí comienza la gimnasia del pensamiento positivo.
Lo difícil que es vez empujándome y no aguanto más. No tengo por qué soportar. Es tan triste que quieras dejarnos. Llevará tiempo acostumbrarnos. Todo está dicho y hecho está. Sabrás lo que es la soledad. Se supone que yo haré esperarte otra vez, eso no va más, ya no hay vuelta atrás. Necesito más tiempo y moverme, necesito sentirme más fuerte. Estoy pensando más en mí, soy demasiado buena para ti. ¿Crees que hay vida?
El pensamiento negativo. Ahora yo voy a leer otra parte de este libro, La biología de las creencias, para que ustedes logren. Vamos a ir todos los programas leyendo, porque esto es muy importante que la gente lo sepa. A veces hay cosas que hablan de la parte celular, que quizás ustedes dicen, y pero eso a mí no me interesa. Sí, es muy importante, porque nosotros somos un conglomerado de células. Entonces nosotros tenemos que saber quiénes somos, y saber quiénes somos, tanto espiritualmente como en la materia, que es nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo está formado por células, por moléculas, por átomos, ¿sí? Entonces tenemos que saber, no importa saber todo lo demás, es importante que sepamos el funcionamiento, porque a partir de que sepamos cómo funcionan, vamos a poder manejar y darle órdenes a esas células, porque nosotros tenemos el poder de darle órdenes a esas células. El otro día escuchaba a un médico decir, un médico americano en un video, decir que cuando uno le duele la cabeza, uno toma, le da una aspirina que tiene ácido acetil salicílico para equilibrar y que baje el dolor de cabeza. En realidad nosotros, no, nuestro organismo no produce ese ácido y tampoco lo necesitamos. Eso calma el dolor, calma el síntoma, pero todo síntoma tiene una causa. Y a veces esa causa hay que ir a buscarla en el pasado, y a veces hay que ir a buscarlo muy atrás, cuando estos sistemas de creencia se aferraron a nuestro patrón de conducta. ¿Sí? Voy a leerles entonces un párrafo. Antes de ponerme a explicar, dice el autor siempre, en palabras de él, el increíble poder de nuestra mente y cómo mi investigación celular me dio una idea de cómo funcionan las conexiones cuerpo-mente, es preciso que deje muy claro que no creo que los pensamientos positivos por sí solos logren la curación física en todos los casos. Se necesita algo más que pensamientos positivos para mantener el control de tu cuerpo y de tu vida. Es importante para tu salud y tu bienestar que cambies tu forma de pensar y te concentres en los pensamientos vitales y positivos, además de eliminar los siempre presentes y extenuantes pensamientos negativos. Acá nos está hablando a las claras, no solamente el pensamiento positivo que generamos en un momento determinado, sino la forma de pensar, la estructura de pensamiento, lógica, matemática que tenemos, la estructura de pensamiento es lo que es importante modificar. Pero, dice el autor, y hablo de un pero en todos los sentidos de la palabra, el mero hecho de pensar en positivo no tiene por qué provocar un cambio en nuestras vidas, porque hay que cambiar la forma de pensar, la estructura básica. De hecho, en ocasiones la gente que fracasa a la hora de tener pensamientos positivos se vuelve más débil, ya que cree que su situación es irremediable, cree que ya ha agotado todos los remedios, mentales y físicos. Lo que estos desertores del pensamiento positivo no han comprendido es que esas partes de la mente en apariencias separadas, la parte consciente y la parte subconsciente, son independientes. Lo repito, la parte consciente y la parte subconsciente son independientes. Entonces necesitamos de dos trabajos. La mente consciente es la creativa, la que puede conjurar los pensamientos positivos. Por el contrario, la mente subconsciente es estrictamente maquinal. Repite las mismas respuestas a las señales vitales una y otra vez, para nuestra desgracia. ¿Cuántas veces has montado en cólera por algo tan nimio como encontrarte un tubo de pasta de dientes abierto y chorreando, digo yo, ¿no? Aprendiste desde niño a poner el tapón con mucho cuidado. Cuando encuentras el tubo de pasta abierto, se te cruzan los cables y montas en cólera de forma automática. No es más que una sencilla reacción, estímulo-respuesta del programa de comportamiento almacenado en el subconsciente. En lo que se refiere a la capacidad de procesamiento neuronal, la mente subconsciente es millones de veces más poderosa que la consciente. ¿Por qué? Porque se generó desde chico, se fue incorporando la información y se fue afirmando. Si los deseos de esta entran en conflicto con la programación del subconsciente, ¿cuál de las dos crees que ganará? Puedes repetir una y otra vez la afirmación positiva de que eres encantador o que tu enfermedad remitirá. Pero si de niño escuchaste una y otra vez que no sirves para nada y que estás enfermo y que te podés enfermar, esos mensajes programados en el subconsciente socavarán tus mejores esfuerzos conscientes para cambiar tu vida. ¿Recuerdas lo rápido que abandonaste la firme decisión que tomaste a fin de año de comer menos cuando el aroma del pavo asado llegó a tu nariz? Podremos aprender más de los orígenes del autosabotaje de la programación subconsciente en otros programas. Vamos a seguir enseñándole a la gente cómo se cambia esa estructura de pensamiento y esa creencia, ese sistema de creencia se puede erradicar. El poder de la mente sobre el cuerpo. Quiero que se den cuenta que hay esperanza incluso para aquellos que han abandonado los pensamientos positivos y fracasaron. Los tomaron, fracasaron y abandonaron. Bueno, el poder de la mente sobre el cuerpo, ¿sí? Hemos aprendido desde chicos en el colegio que las funciones celulares derivan directamente del cambio en sus engranajes proteicos. El movimiento generado por los grupos de proteínas es el causante de las funciones fisiológicas que posibilitan la vida. Acá viene la parte científica del ADN, que yo no la voy a leer ahora, pero yo lo que les quiero leer, sí, es algo muy importante, ¿no? Que que es de una técnica de memoria celular, que es tan importante. Justamente estamos hablando, ¿no? Que son las cadenas neuronales, ¿sí? Dicen que el cerebro se compara con un extraordinario comando central que procesa información que proviene de distintos lugares del organismo. Nuestro cerebro alberga 1.000 millones de células a las que se les denomina neuronas. O sea que tenemos tantas neuronas como hay estrellas más o menos en el firmamento, ¿no? O en la galaxia. Las neuronas se unen por caminos, por sendas neuronales. Y esas sendas neuronales son lo que la gente o los libros nos informan a nosotros, que se llama una red neuronal. ¿Sí? Cada patrón de conducta, cada patrón conductual, cada hábito, cada adicción, cada compulsión que nosotros conocemos, sigue este patrón neuroenergético. Y la repetición de estos hábitos crean una resonancia en nosotros. La idea, el pensamiento, la emoción, el sentimiento de determinadas cosas generan un hábito. Ese hábito luego genera conductas, ¿sí? Y esas conductas son nocivas y tóxicas. Es exactamente lo que estoy manifestando en este momento. Una resonancia es un patrón inconsciente que manifiesta exteriormente la misma realidad con la que está en resonancia con nuestro interior. Manifiesta exteriormente la misma realidad con la cual resuena internamente. Un pensamiento negativo, exteriormente voy a manifestar esa misma realidad negativa que tengo dentro. Si todos los días utilizamos repetidamente los mismos patrones de pensamiento, esas relaciones internas, esas sendas neuronales, se fortalecen. Imagínense, ¿no? ¿Cuántos años te dijeron, no salgas, no camines descalzo porque te vas a resfriar? Eso, y nos dijeron las abuelitas, las tías, las primas, los hermanos mayores, la madre, los padres, ¿no? Se va fortaleciendo. Y las mismas reacciones emocionales que produce cuando a uno le dicen eso, se producen una y otra vez. La reacción emocional es el miedo. Cuando dejaste de pensar eso, y esto yo lo experimenté en mi vida, cuando uno deja eso, por más que salga en invierno con la cabeza mojada, ¿sí?, no se va a resfriar, no se va a enfermar. Pero eso hay que ir desterrándolo de a poco. Como consecuencia, ¿sí?, si todos los días, como les dije antes, utilizamos los mismos patrones de pensamiento, esas relaciones se fortalecen y las mismas reacciones emocionales se producen una y otra vez, siempre. Como consecuencia, lo que atraemos en el mundo exterior son esas mismas frecuencias con las cuales resonamos internamente. Exactamente cuando vemos al otro y lo criticamos, somos nosotros lo que estamos atrayendo a esa persona a la que estamos criticando. Lo que pasa es que no queremos ver qué es lo que está mal en nosotros. Por la repetición de estos mismos patrones conductuales o sistemas de creencia, una imagen de uno mismo se crea en respuesta a las heridas que hemos sufrido en el pasado. El niño interno herido, que queda ahí herido, ¿no? Repito, por la repetición de estos mismos patrones, la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos se crea a partir de respuestas a las heridas o los sufrimientos que hemos tenido de niño, en el pasado también. Otros nombres que se utilizan para describir este concepto son el ego, esa personalidad falsa que se hace sobre la personalidad para poder sobrevivir en esta sociedad. Uno no tiene su verdadera personalidad, inventa una, se pone una máscara para poder salir, sino esta imagen que nosotros tenemos de nosotros se compone de numerosas creencias. Esas creencias nos controlan y confundimos esas creencias con la realidad. Algunas de esas creencias son suposiciones inconscientes que quedaron grabadas en el inconsciente, que nos dicen quiénes somos y cómo es que yo tengo que ser y cómo debería ser la vida. Por ejemplo, si creo que nadie me ama, probablemente sentiré miedo y una gran tristeza en mí. Si siento que nadie me quiere, voy a sentir mucha tristeza. Me voy a ir apagando de a poco y me voy a enfermar al final de mi vida. Sin importar cuántos logros uno tenga, cuánto sea de exitoso, ¿sí?, o cuán buena sea la vida de una persona, ¿sí?, en ese momento, si él cree por ese sistema de creencias que nadie lo quiere, que nadie lo ama, porque de chiquito le dijeron, sos un torpe, sos un inútil, no servís, o tuvieron padres muy castradores y exigentes. Uno va a tener mucho miedo dentro de uno y mucha tristeza. Entonces, ahora es el momento, ahora hay que sacar todo eso hacia afuera, sacarlo de la mochila, traer el cuerpo del dolor, ese cuerpo donde está registrado todo esto, hacerlo presente en esta realidad y poder sacarlo, que abandone nuestro cuerpo. Ese sistema de creencias viejo no nos sirve, no sirve para esta vida que tenemos. Lo positivo detrás de lo negativo, aprender a verlo a través del despertar a este ser dormido que tenemos dentro de nosotros y de tomar conciencia, comprobamos que detrás de un estado emocional negativo siempre hay una motivación positiva. Miren lo que le estoy diciendo, detrás de un estado emocional negativo siempre hay una motivación positiva. ¿Sí? Vamos a ver, hay unas preguntas acá que me mandaron que dicen: cuando experimentes un frecuente estado emocional negativo, por ejemplo, tristeza, pregúntate a ti mismo, ¿cuál es el beneficio en sentirme triste? ¿Cuál es el lado bueno de sentirse triste? Si la emoción es enojo, pregúntate, ¿hay algún beneficio en sentir este enojo? Y si fuera cierto, ¿cuál sería ese beneficio? ¿Sí? Sigue preguntándote cuáles son los beneficios y te sorprenderás de los resultados que vas a obtener. Fácilmente uno descubre la cadena de creencias que uno ha aprendido durante todos los años de formación formal que tuvo, de chiquitito, de que nació. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo que está acá en un libro de Luis Díaz. Dice, el beneficio de sentirse ansioso, dice la persona, ¿no?, en la respuesta, es que soy más productivo. Entonces yo pregunto, ¿y cuál es el beneficio de eso? Que soy una persona más responsable. ¿Y cuál es el beneficio de eso? Que soy un mejor padre. ¿Y cuál es el beneficio de eso? Que me siento digno y merecedor. ¿Y cuál es el beneficio de eso? Que me siento más calmo y relajado. Entonces, para estar calmo y relajado, necesito ser una persona responsable, y para ser responsable, tengo que sentirme ansioso. Cada vez que quiero estar calmado, la reacción en cadena comienza y termino siempre por sentirme ansioso. Quiero estar calmado, pero el patrón de conducta me lleva a sentirme ansioso. Entre más confiamos en una creencia, o sea, entre más relajado y calmado que quiero estar, me pongo muy ansioso. Entre más confiamos en una creencia tóxica, más activamos la falsa imagen de sí mismo y nos convertimos en esa creencia. Entre más vivimos nuestra vida desde ese falso lugar, menos tenemos y vivimos una vida auténtica. O sea que es un tema duro, difícil, sí. Pero amigos, se puede, y vamos a seguir trabajando en nuestro programa con este tema. Hemos llegado al final de nuestro programa. Les agradecemos muchísimo su presencia del otro lado y los invitamos a escuchar en repetición este programa los días jueves a las 22 horas. Y nosotros nos encontramos entonces el lunes a la misma hora. Muchísimas gracias y buenas noches.